aquí o cómo llegaste aquí, tus estudios, tus participaciones en estos eventos.
Bueno, pues cuando estuve en Bacalar, fue que desde que estaba en la primaria, pues me interesó participar. Me gusta participar en todo lo que son las cuestiones así, culturales, actividades. Siempre me ha gustado estar ahí. De hecho, en el viaje, conocí la primera vez que fui a México, fue en el viaje cultural de los niños más aplicados de México, que dan cada año, en el 86. Entonces tuve oportunidad de ganar un lugar en ese viaje. Y fue el primer viaje que hice así ya lejos, ¿no? Y ya de ahí pues me motivó a seguir adelante. Bueno, pasé a la secundaria con el maestro Ramón Iván Suárez Camán. Estuve participando en el taller literario Siyancán. Ahí empecé a participar. No tengo así mucha habilidad para eso, pero pues con ayuda del maestro él nos fue dando algunas herramientas, y fue que logré que me publicaran como dos o tres pequeños poemas en el tríptico que ellos tienen. De hecho, tenía las copias, pero cuando yo me vine para acá, ya todo se quedó en Bacalar, en casa de mi mamá, y tengo varias cosas. Y en ahí se oyó el concurso, en la oratoria. Igual, los 3 años que estuve en la secundaria participando, obtuve el primer lugar a nivel estatal. En declamación, los primeros 2 años tuve el primer lugar estatal, y el último año, ahí me ganaron, tuve el tercer lugar. Pero ya de ahí pues continué. Y en el bachillerato, cuando estaban eligiendo al grupo de investigación para este proyecto de la maestra Ofelia, nuestro maestro de investigación era Benjamín Gutiérrez. Él era el maestro de investigación, y lo estaban haciendo junto con el maestro Ramón Iván. Entonces ya tuvimos también la oportunidad de formar parte del equipo de investigación, y fue otra de las cosas pues que nos, bueno, al menos a mí me gustó, y me dio mucha experiencia en el trato con la gente así de la comunidad, porque pues íbamos de casa en casa entrevistando a lo que son las personas de mayor edad, las personas que originarias ahí de Bacalar y todo. Tuvimos la experiencia de haber entrevistado a un viejito, y no tardó mucho, como ni un mes, y falleció. Y nosotros tuvimos la oportunidad, era mi compañero y yo, así íbamos por parejas. Y pues ya después pues dijimos, no, pues qué bueno que tuvimos la oportunidad de rescatar todos los conocimientos que él tenía. Y era una persona muy grande, pero pues logramos que nos deje algo más de lo que había hecho él. Y pues ya fue esa la publicación que sacaron. Estuve en la universidad y entré a la UCRO, de lo que es la primera generación. Estuve ahí 2 años en la universidad, y por cuestiones económicas ya no pude seguir. Terminé mis 2 años completos porque era lo que yo quería estudiar. Estaba estudiando relaciones internacionales, y pues libros y cosas que nos dejaban para investigar y todo eso, pues no tenía fácil acceso a eso. Vivíamos prácticamente allá en la biblioteca de la UCRO en ese entonces, y en el centro de cómputo que había, ¿no? Que no estaba completo como está ahorita. Y no se pudo, y entonces decidí pues ir a estudiar en Bacalar, en la normal. Y ya que también fue algo que no muy así de mi gusto, ¿no? Al principio no era. Sentí mucha diferencia el haber estado en una universidad, luego caer en un sistema que es completamente diferente. Me daba mucho trabajo. Pero pues ya logré terminar, y fue ahí donde conocí a mi esposo, porque él es originario de acá. Fue ahí donde lo conocí a él. Y ya, pues después, ya tengo 10 años de servicio. pero hace 5 años es que pedí mi cambio para acá, ya porque 5 años tiene que estén, pues que ya estamos viviendo estén juntos. Y pues cuando vine acá, empecé a ver cómo se desarrollan las actividades culturales aquí. Y lo que es ahorita la Casa de la Cultura, no había tanta actividad. Puedo decirlo así con seguridad, de que no había tanta actividad como a partir de que entramos aquí a mover. Entonces, pues vi una oportunidad, no había aquí dirección, no había director ni nada. Entonces, rescaté otra vez mi documentación con las personas con las que trabajé en el instituto. La maestra Alfonsina fue una de ellas, Alfonsina Pardo Ortiz, fue una de las personas con las que trabajé. Entonces ya les pedí apoyo, metí otra vez mi documentación aquí en el ayuntamiento, y pues en septiembre del año pasado fue que me dieron oportunidad ya de estar al frente. Y pues la verdad es algo que a mí me ha dado mucha satisfacción, el ver que a partir de que entré aquí, pues se le dio un giro completo, se dio un cambio completo a lo que es la Casa de la Cultura. Y es motivante escucharlo de las personas, de las mismas personas que vienen. Me hace sentir bien de que ellas mismas digan de que pues se esté trabajando, se esté haciendo. Una de las experiencias que tuve aquí a partir de marzo fue de que tenían a Cantunilquín, o algunas personas todavía tienen, como que es una comunidad, como está lejos, es una comunidad que no se interesa por las artes. En ese concepto, esa es mi percepción, que en ese concepto muchas personas de otros lados tienen a la gente de Cantunilquín. Y eso como que vino a reafirmar lo que yo pensaba, porque en marzo se acercó una maestra de ballet clásico a pedir oportunidad aquí en la Casa de la Cultura. Entonces le dije que pues realmente contrataciones por parte del instituto no se estaban dando en esos momentos, pero podíamos trabajar como un taller convenido, que es cobrarle a los papás una mensualidad, y de ahí se le iba a pagar a la maestra. Y estuvo ella de acuerdo. Y cuando yo empecé a promover, dije que iba a abrir el taller de ballet, muchas personas empezaron a decir que si estoy loca, que si como ballet aquí en Cantunilquín, ¿cómo va a ser? Y pues así empezaron a pensar de que pues estaba yo en otro mundo.
¿Entrevista? Sí, entrevista.
Y pues ya platicando con la maestra empezamos a hacer lo que es la promoción. Y pues afortunadamente, pues todas las personas que nos habían tachado de que estábamos locas la maestra y yo por querer abrir aquí el taller de ballet, pues se inscribieron 45 niñas en el taller de ballet. Entonces cuando nosotros hicimos la inauguración y todo, invité a nuestro representante, el licenciado Ramón, que está aquí en Cancún, de la Casa de la Cultura de Cancún, lo invité precisamente con la intención de que él vea que aquí sí hay gente interesada en eso. El presidente municipal, muchas personas. Y ahí mismo ellos mismos reconocieron de que la verdad no creían que aquí en Cantunilquín se interese la gente. Entonces ya mi planteamiento, que desde el principio ha sido, es que si la gente no lo tiene es porque no se le ha dado, no se le ha abierto la oportunidad. Porque la gente puede querer las cosas. Yo aquí he visto que muchas personas están, le gusta lo que es la pintura, lo que son las artesanías, pero sin embargo como que sienten un cierto temor de acercarse y pedir y decir, oiga, ¿por qué no abren un taller de esto? ¿Por qué no hacen esto? Así como que había un cierto temor de eso. Entonces, cuando abrimos lo que es el taller de ballet, se inscribieron, terminaron 43, de las 45 terminaron 43, se hizo la demostración con las niñas y fue un curso de 4 meses, lo abrimos así de 4 meses, sensibilización nada más. Entonces ya la maestra, ya nosotros vimos que, pues sí, comprobamos que sí hay gente que interesada en esas cuestiones. Y ya es que, pues ya la maestra se va a quedar un año más con nosotros y vamos a continuar. El último mes de ese taller tuvimos una alumna de Chiquilá. Diario la trae su mamá. Diario viaja de Chiquilá para acá para traer a su hija a su clase de ballet. Entonces, ahorita lo que estoy viendo, que también está dentro de mis planteamientos cuando entré acá, es llevar a lo que son las comunidades aledañas, algunas actividades también por medio de la Casa de la Cultura. Porque en la comunidad donde yo trabajo, en la primaria, yo trabajo aquí en Cedral, está aquí como a 10 minutos más o menos. Ahí yo he visto que en mis alumnos, en los alumnos de las escuelas están aquí al lado. Ajá, y pues he notado también en los niños, que son mis alumnos, los alumnos en general de toda la escuela, que tienen ciertas aptitudes que con la música, con la pintura. Entonces ya platiqué con mis compañeros maestros y les digo, vamos a tratar de traer, yo por medio de la Casa de la Cultura, pues voy a tratar de traer alguna actividad para ellos. Entonces, no solamente ahí, sino que hay otros lugares, las comunidades que están tan interesadas las personas, pero nunca se les ha dado la oportunidad, nunca se les ha llevado alguna actividad así. Entonces, dentro de mi plan, dentro de mis propuestas cuando yo entré, una de esas fue la de abarcar primeramente lo que son las colonias y salir a lo que son las comunidades y acercarnos aquí a Canto del Quim. Y espero así también en un tiempo no muy lejano poderlo hacer, porque ahorita estamos afianzando acá lo que son las actividades de aquí de la Casa de la Cultura, para que ya podamos entonces salir a lo que son las comunidades. Y pues como le digo, la gente aquí pues nos ha respondido en algunas cosas, nos ha respondido bien, y son cosas que mucha gente no se esperaba, incluso las mismas autoridades, como que no estaban así a la expectativa de que si lo vamos a poder hacer o no lo vamos a poder hacer, y estaban así.
¿Tú no recibes apoyo del municipio?
Sí, recibimos apoyo cuando tenemos alguna actividad. Nos trae pues su equipo de sonido cuando necesitamos, también en cuestiones de dinero. Yo nunca pido dinero porque son cosas que luego se manejan mal, ¿no? O sea, no se presta a malos entendidos. Entonces yo les pido apoyos, que si necesitamos, vamos a inaugurar una exposición, en refrescos o así, galletas o algo así para la inauguración. Cuando hacemos un festival, las sillas, ellos no las rentan en otro lugar, no las traen, el equipo de sonido, cuestiones de transporte, cuando tenemos que ir por material, ellos nos dan el transporte. Sí nos apoyan, del municipio sí nos apoyan, nos han mandado material de limpieza, material de oficina. No siempre se ha podido, pero pues nosotros entendemos que no somos la única institución que necesita apoyos. Entonces, la mayoría de las veces que lo hemos solicitado, pues no los han dado. Hemos contado con el apoyo del municipio, con el apoyo del instituto, aunque eso sí, hubo un tiempo que nos vimos así un poquito apretaditos, pero era reacomodo igual, creo que de ahí del mismo instituto. Y ya últimamente ya empezó la liberación de recursos y ya empezamos otra vez ya con nuestras actividades, bien, ¿no? A mejorar lo que es el servicio, que es nuestro propósito.
¿La parte de literatura?
Literatura ahorita lo maneja nada más el maestro de lengua maya. Él, el curso que está dando ahorita, se le puso literatura intercalado con lengua maya. Él maneja con, está trabajando con los niños, y principalmente lo que son, creo que las leyendas, cuentos, todo eso les está trabajando con ellos. Y con las personas adultas, lo que es, se está abocando ahorita lo que es la lectoescritura de la lengua maya. Incluso hay un programa, no lo hemos podido, ¿cómo se dice? Compactar bien, no lo hemos podido así llevar a cabo, no lo hemos terminado de planear. Hay un programa con un grupo que está aquí en la iglesia, que son los dignatarios mayas, son los representantes de la comunidad maya. Entonces ellos saben perfectamente hablar maya, pero no lo saben escribir ni leer. Entonces es como nosotros que hablemos el español, pero no sabemos leer ni escribir. Lo mismo les pasa. Entonces el maestro está preparado, él está preparado para dar la lectoescritura de la lengua maya. Entonces ese es otro programa que tenemos que todavía no lo hemos podido llevar a cabo con los dignatarios mayas, que ellos aprendan a escribir y a leer así como hablan la lengua maya. Y es el maestro nomás, en cuestión de literatura solamente el maestro tenemos ahorita. Y en cuestión de bueno, viene cayendo también dentro de la literatura, es lectura, elaboración de cuentos, escenificación de cuentos. Tenemos la maestra de lectura y desarrollo de la creatividad. Ella es apenas está iniciando con la elaboración de cuentos, pero así de manera sencilla. Apenas está introduciendo a los niños en eso, sí. Es para niños, eso es para niños. Ya de lo que es el fomento de cultura, que está del instituto, que está abocado a lo que es lo de los niños. Ya mandamos un acróstico, creo que un cuento, y son tres productos que ya de los niños más avanzados que se mandaron a Chetumal para ver, creo que iban a hacer, a reunir, iban a hacer una publicación, no sé si cada mes o no, la cosa que nos dieron que nos iban a avisar cuando ya está esa publicación. Entonces querían tener de todas las casas de cultura, querían tener un producto. Y ya pues ya se envió. Es reciente la maestra. Bueno, reciente, a principios de marzo fue que ella ingresó aquí. Pero pues trabaja bien igual con los niños, porque los motiva o les cuenta un cuento, cada quien saca sus personajes, hacen sus maquetas, vuelven a escribir el cuento, les está haciendo ejercicios para que más adelante ellos solitos puedan elaborar, a escribir sus propios cuentos, sus poemas. Y ven varias cosas con los niños. Y en cuestión de, tenemos lo que es el grupo de teatro, igual. Es el maestro de teatro, entró como en marzo también. Creo que se empezó a afianzar lo que es teatro. Y pues con la sorpresa de que hay muy buenas actores. De todos los espacios que hemos abierto, nos hemos llevado sorpresas. Es como le comentaba. No había teatro. No había danza aquí en la Casa de la Cultura. No había ballet. Entonces todo lo que hemos abierto, la gente como que lo está esperando. No lo viene a pedir, pero como que lo está esperando. Porque teatro igual, nos dimos cuenta que hay muy buenos actores. Fue el grupo, no, teatro empezó desde noviembre, ya me acordé. Fue desde noviembre teatro. Apenas fue que empezaron las participaciones. Porque fuimos a Valladolid, a la, no sé si fue la tercera o la cuarta muestra de teatro de lo que es Yucatán, y Quintana Roo fue un estado invitado. pero fue el grupo de aquí de la Casa de la Cultura. Entonces, tuvimos la oportunidad que esté también el director de la zona norte, el licenciado Ramón, fue, lo invitamos y fue también. Entonces él se dio cuenta de que el grupo de teatro que nos estaba representando, por decir a Cantón del Quín, nos invitaron, ¿no? Pero éramos los únicos de Quintana Roo. Pues se llevó muy buenas críticas. Los aplausos de la gente, la obra fue creación del maestro de teatro. Él escribió la obra, es una obra con mensaje. Entonces estuvo muy bien. Incluso doña Alicia, la que barre, ella es actriz de esa, ella es actriz de esa obra también. Hace un papel, uno de los papeles importantes de esa obra. Nuestra promotora cultural ahorita está de vacaciones, pero la que debe estar en la tarde, igual actúa en la obra. Y jóvenes, niños, se han acercado a participar en lo que es teatro. Lo que es danza folclórica, lo abrimos también en octubre. Empezó danza folclórica, igual se hicieron presentaciones y obtuvimos un buen resultado. En el carnaval se participó, las niñas de aquí, el grupo de niñas de aquí que nos representó para el carnaval, obtuvo el primer lugar de cinco comparsas que participaron. Obtuvieron el primer lugar. O sea que todo lo que hemos hecho, la gente ha encontrado, yo creo, lo que quiere, lo que está esperando. Entonces hemos tratado de darle darle movimiento a lo que es la Casa de la Cultura y pues creo que lo estamos haciendo bien.
¿Estas actividades, Yadira, llegan a otras comunidades o se desarrollan solo?
Las desarrollamos ahorita aquí. El objetivo es llevarlo a otras comunidades. Sin embargo, cuando vienen a solicitar el apoyo, se va a participar a las otras comunidades. Por ejemplo, el grupo de danza lo han solicitado para en lo de las clausuras últimamente. En la comunidad de Chanchem solicitaron la participación de danza, entonces se fueron para allá. Teatro, ya los invitaron a Cancún, bueno, ya fuimos a Cancún. ¿Dónde han participado? En Holbox han ido los del grupo de danza también a participar a Holbox. Cuando se invita a los grupos de aquí, se va a participar. Entonces no solamente estamos así cerrados, porque nuestro objetivo es abarcar todo lo que estén, las comunidades que se puedan.
Sí.
Sí.
Este
la verdad no lo tengo así, la fecha así de su construcción, de su, no la tengo. El maestro de Maya, él sí debe de saber lo que es la historia. Lo único que sabemos de aquí, de la casa, porque viene el maestro a todas nuestras actividades, es que era una escuela, lo que es la escuela que está aquí al lado, aquí inició. Entonces nosotros tenemos conocimiento que las clases se impartían ahí al frente, y aquí vivían los maestros, en estas partes que están aquí atrás, vivían los maestros. Entonces era diferente, ya lo remodelaron, porque sí me han platicado ellos, y había unas escaleras, y era diferente, era algo diferente. Pero lo que es en sí, lo que es la estructura de fuera y todo eso, pues es esta. Se conserva. Pero ya lo que es aquí era diferente, que estaba de manera diferente.
¿Trabajo en CEDRA?
Pues ahí estoy como maestra de primaria. Ahí pues es como le platiqué, no era realmente mi vocación, ¿no? Cuando uno tiene lo que es la vocación, no le da trabajo hacerlo. Entonces yo siento que sí lo estoy haciendo, sí estoy haciendo bien el estar frente a mis alumnos y y ahorita me estoy acostumbrando. Pero pues yo siempre he reconocido ante todos los maestros, ante el director, no es realmente lo que yo lo que yo quería. Pero dentro de mi manera de ser es que aunque no me guste algo, si ya agarré un compromiso y lo voy a hacer, entonces lo voy a hacer lo mejor que pueda. Entonces, pues trabajo yo con los niños, sí me gusta convivir con los niños, sí me gusta estar. Ahora, lo que se me dificulta es lo que son las cuestiones de impartir clases, de, no me gusta dedicarme así nada más a lo que es mi clase, sino mayormente yo con ellos, pues salimos mejor a veces, vamos a platicar, vamos a... Tomé el ejemplo de un maestro, me dice, no les enseñes historia, sino que cuéntaselas. Entonces es una manera, yo he tomado de varios así precisamente porque no tengo mucha facilidad para lo que son las clases. Entonces yo he tomado ejemplos de varios maestros, consejos de varios maestros que saben que se me dificulta. Entonces me han aconsejado cómo le puedo hacer. Entonces no me gusta estar así en mi salón, encerrarme o trabajar específicamente así tal como es. Las clases, hasta yo misma me fastidio. Entonces lo que hago, pues saben que vamos a salir. Entonces salimos, platicamos, como he tenido niños de primero, segundo, tercer año, pues salimos y platicamos las cuestiones de la historia, del descubrimiento de América, de la independencia, pero así como cuentos. Se los trato de contar. Y pues los niños de las comunidades de Cedral tienen mucha imaginación, tienen como que necesitan también realizar actividades. En Cedral no hay nada, no hay nada, absolutamente nada para hacer. Los niños solamente van a la escuela, cuando salen de la escuela ya estuvo, ya no hay alguna otra actividad que hagan. Sin embargo, ahí dentro de la escuela, es como les digo, hay muchos niños que se les da un niño, una última experiencia, casi al final de la escuela, uno de mis alumnos andaba con una flauta. Yo escuchaba que la tocaba y la toca bien. Y le pregunté, oye Juan Carlos, le digo, ¿quién te enseña a tocar la flauta? Nadie, maestra, dice. Mi mamá me compró mi flauta, dice, y me compró un librito, dice. Y ese niño, o sea, podríamos decir que es nato lo que trae. Ah, o sea, lo tiene, porque nadie se lo enseña. Él lo ve que porque él me lo empezó a explicar, ni yo lo sé tocar. Entonces, que tiene que poner sus dedos aquí, los dibujitos que están pintados, que están en negro, dice, es donde deben de poner sus dedos. Y me empezó a explicar él cómo aprende lo que es su flauta. Entonces, esos niños nos dan satisfacciones también en la escuela. Y ahora el problema de Cedral es que la mayoría de los padres de familia no toma en cuenta lo que tienen sus hijos, esas facilidades o esos gustos que tienen los niños. Entonces, la gente de ahí de Cedral mayormente las hemos clasificado como que no tienen aspiraciones. Muchas muchachas salen de sexto año, de su primaria, 13, 14 años, para casarse. Entonces, si alguna de ellas empieza lo que es la telesecundaria, saliendo de la telesecundaria, se casa. Si de 15 que terminen primaria, 5 siguen en la telesecundaria, de esas 5 si salen 2 o 3, es mucho. Entonces, como que la gente que ha vivido todo el tiempo en Cedral, no tiene esa aspiración a seguir más adelante. Ahora, ¿cuál es el cambio que estamos viendo? Tenemos ahorita un grupo de niños que estuvo el primer año, pasó al segundo año. Son hijos de los jóvenes que han salido a trabajar a Cancún, que han logrado terminar su telesecundaria. Esos niños que están entrando está junto con sus padres. Es un grupo que se distingue entre los demás, porque los mismos padres exigen. Entonces, ¿por qué? Porque ellos ya salieron, ya vieron cómo es diferente. Hay más allá de lo que es su comunidad, hay otras cosas más allá. Nosotros les hemos llevado a un licenciado de Derechos Humanos, le hemos llevado así para que hay mucha violencia familiar. Entonces les hemos llevado el licenciado, les hemos llevado del DIF pláticas a las madres, a los padres de familia para beneficio de los niños. Y a veces nos decepcionan los padres, no los niños, porque no nos responden. Vemos que no nos responden, siguen en lo mismo. Entonces ahorita que estamos viendo el cambio, pero son padres jóvenes y que han salido de la comunidad. De Cedral hay un maestro que trabaja, también él trabaja en la comunidad de Esperanza, pero él es originario de Cedral. Se los hemos dicho, o sea, toda su familia de él vive en Cedral. Él se casó acá con una maestra de acá. Pero ese ejemplo se los hemos puesto a los papás. Vean el maestro Fernando, cómo es maestro. Entonces todos los hijos de ustedes pueden ser maestros. Al licenciado que le llevamos, que era el de Derechos Humanos, es de Tres Reyes, la comunidad que está haciendo el camino a Cobá. Él es de Tres Reyes y es licenciado. Es un pueblito y él es licenciado. A él lo llevamos para que les dé pláticas. Y así no hemos estado haciendo algunas cosas, no lo tiramos también así a perdido, pero de repente sí nos decepciona porque vemos que no nos entienden o no sé. Yo pienso que por lo mismo que no hay nada en esa comunidad para que ellos hagan, se entretengan. Creo que eso mismo hacen, pues es su vida normal.
¿Qué viven allá en Ciudad?
Hay mucha gente se va a vender a Cancún. Muelen tempranito su masa, llevan tortillas a mano, llevan naranjas, cuando hay ciruela llevan ciruelas. Mucha gente se va a vender. Ahora lo que son los varones se dedican a lo que es su milpa. Pero ahorita milpa es, yo me acuerdo, mi abuelo de Bacalar, era 5 de la mañana y ya estaba en su milpa. Pero esos que supuestamente son campesinos ahorita, no, están 8, 9 de la mañana, se están yendo. 12, 1 de la tarde están regresando. O sea, hay una sola cantina que a mediodía ya está llena. Entonces es donde no vemos la ambición de la gente. Son muy inestables en cuestiones, en esas cuestiones. Si consiguen, algunos trabajan de ayudantes de albañiles aquí en Cantún del Quim o en Cancún. Pero haga de cuenta que se van 2, 3 días, les pagan o a la semana les pagan, regresan a Cedral, ya no vuelven a regresar a su trabajo. Hasta que se les acabe el dinero, otra vez buscan a un tiempo más. Es muy inestable lo que es este, lo que son las actividades de ahí, de Cedral. Y los pocos que tienen sus tienditas. Es todo. Y la gente pues se va a Cancún a vender. De ahí de Cancún trae cositas igual para vender. Pero ya ahí muchos niños están a cargo de eso es otra cosa, igual están a cargo de sus abuelos, porque sus papás están trabajando. Hay diferentes.
Bueno,
¿Y qué pusiste en tu programa anual?
Ahorita, pues puse lo que son los festivales de celebraciones especiales así de cada año. Lo que es en marzo hacemos el Festival de la Primavera con todos los talleres, recordar el natalicio de Don Benito Juárez en esa misma fecha. En abril el Día Internacional de la Danza, el aniversario de la Casa de la Cultura, que es el 22 de abril. Como Casa de Cultura, 5 años. Como Casa de Cultura. Porque esto era biblioteca. Lo que es la biblioteca estaba acá. Le hicieron un espacio, le construyeron lo que es la biblioteca, que está por allá por el gimnasio, por el DIF, para allá. Está la biblioteca, pues ya la pasaron y dejaron esto como Casa de Cultura. Y ya como Casa de Cultura es el 22 de abril, es su aniversario. Igual, el Día del Niño y el Día Internacional de la Danza. Cuando tenemos todo eso, lo compacto en uno solo, porque son muy seguidas las fechas. Ajá, entonces, esta vez así lo hicimos. Entonces, como ya tenemos establecidos las actividades anuales, ya las que son fijas, pues lo mismo volvemos a poner. Entonces, ahorita, en lo que son ahorita los cursos de verano, pues anexamos para el próximo año. Anexamos lo que es el taller de juegos y juguetes tradicionales, es lo que vamos a anexar. Aparte de pintura, teatro, artesanía, cerámica, bordado, lengua maya, que hemos tenido las exposiciones, videocine, lo que es desarrollo de la creatividad, lectura. Tenemos un taller de experimentos. Entonces ya para el próximo año anexamos lo que es juegos y juguetes tradicionales. También me falta. Ah, tenemos guitarra. Sí, tenemos el taller de guitarra. Tenemos el taller de guitarra y dentro de los proyectos nuevos está el de sacar un grupo representativo de música de aquí de la Casa de la Cultura. No. No. No tenemos. No, no. Hay un artesano y hay de cerámica. Pero lo que es alfarería, no. Teníamos aquí un taller de laudería. Pero el maestro es de Holbosch. Empezó el taller de laudería, empezaron a elaborar sus guitarras. Pero el maestro como viaja de Holbosch por el sueldo que se le da, no le resulta. Y porque tiene que venir, si se queda 4 días, si viene, se queda aquí, tiene que pagar comida, casa, esos 4 días, porque no puede estar viajando. Entonces se complicó un poquito. Entonces lo que hicimos, porque hay alumnos, tanto aquí como en Holbosch, hay alumnos. Entonces lo estamos manejando como una extensión de la Casa de la Cultura. El maestro ahorita está en Holbosch. Ahí tiene su grupo de alumnos, de señores, de jóvenes que están haciendo sus guitarras. Pero ya para septiembre, octubre, el maestro está haciendo un laboratorio de madera. Él se dedica igual a investigar lo que es la madera. Entonces estaba haciendo su laboratorio de maderas de la región aquí en Solferino. En Solferino está él, aquí cerca. Entonces ya platicamos con él y dice, cuando yo esté aquí en Solferino, ya con mi laboratorio haciendo mi investigación, dice, entonces ya está más cerca para que yo llegue otra vez a Canto del Pino. Sí, porque los alumnos de guitarra venían a hacer sus guitarras. Y de hecho toda la madera que ve usted que tenemos allá montonada, se compró precisamente porque los alumnos iban a hacer sus guitarras. Sí, cuerdas, todo eso, pero pues no le resultó al maestro. Y pues sí es cierto, no sí le gusta, pero pues tampoco él, prácticamente él pagaba por dar por dar su taller.
¿Y esa exposición que tienen aquí?
Esa es una exposición de, se llama Pinceladas de Mujer, es de un grupo de 9 mujeres, pero es de la ciudad de Chetumal. De ahí la trajeron. Entonces es un grupo de mujeres trabajadoras, pero son un grupo independiente. Ellas nos platicaban que se juntaron por el gusto de la pintura. Entonces formaron lo que es así, su grupo entre ellas. Su grupo y pintan, y fue esa exposición. La maestra Alfonsina las invitó a que armaran lo que es su exposición. Y que primero expusieron en Chetumal. Creo que de Chetumal llamó la atención y la han estado, ya estuvo en Cancún. Entonces nosotros, como trabajamos, nos queda más cerca Cancún, entonces trabajamos más en coordinación con Cancún. Entonces ya de Cancún no las mandaron para acá. Entonces, pero pues nosotros cada mes cambiamos la exposición. El del mes pasado fue la exposición de fotografía del licenciado Kelfis Martínez. Él igual es egresado de la UNCRO. Sí. Él expuso el mes pasado sus fotografías de él, tuvimos acá. Ahorita ya lo que quiero, igual ya se me metió en la mente, es armar una exposición, pero de lo que son unos vestidos creativos. Aquí en Cantón El Quim, no sé si en otros municipios lo hacen, pero cuando estaba allá en Bacalar nunca lo vi. Aquí en Cantón El Quim, cuando empecé a venir, hacen un concurso, por ejemplo, de señorita secundaria, señorita cebeta, o señorita bachiller de aquí del 80, o el de Chiquilá. Entonces, en ese evento que hacen, ahí ya ve que todos esos eventos lo hacen por etapas, que traje casual, traje de noche, Bueno, entonces tienen una etapa que es traje creativo, es la etapa del traje creativo. Entonces las muchachas se hacen un vestuario con cosas de aquí de la región, y sacan su explicación, qué es lo que quieren representar. Entonces han salido vestidos que están hechos con lo que es lo del maíz, las hojas del maíz. Han hecho vestidos con esas hojas del maíz. Han hecho vestidos con los costales de lo que es frijol. Se hacen el vestido con el costal, lo adornan con maíz, con frijol, con semillas. Se han hecho vestidos de periódico. Se han hecho trajes de lo que son hojas así de árboles, de cedro. Se hacen lo que es las cositas del cedro. Se han hecho trajes, faldas, blusas, se hacen hasta el tocado, hasta los zapatos los forran, están muy bonitos. Entonces esos trajes, háganse en el concurso y se acabó. Lo vio en el concurso, así fue, y esos trajes se pierden. Entonces esta vez ya platiqué con la maestra, la directora de Chiquilá, con el director de la secundaria. Con los dos, el director de la secundaria, él ya me avisó que ya tiene los trajes, que se puedan conservar y que se puedan trasladar. Porque hay uno, esta vez en Chiquilá, que hicieron, que yo no lo vi, pero sí me platicaron que estaba muy bonito, que estaba hecho con huevo. Que sí, con huevo, creo que parte era cáscara de huevo, pero otra parte eran huevos, sancocharon los huevos para que no se vayan a romper, y hicieron el traje. Entonces, esos trajes pues no se pueden conservar porque se echa a perder, ¿no? En el de la secundaria, allí sí fui porque me invitaron como jurado, hicieron un vestido de 15 años. Así la muchacha, su vestido así ancho, todo así muy bonito, pero hojas, le pegaron hojas de tulipán, le pegaron, pero estaban frescas las hojas, eran verdes. Muy bonito que quedó, pero tampoco se puede conservar. De periódico, han hecho el periódico. Esta vez igual presentaron un traje así, le decimos al maestro, eso está para que vaya la muchacha a la disco, sirve. Se hizo una blusita y una faldita, la muchacha, hasta su bolsito, con puros envolturas de Sabritas y de galletas. Con puro eso se hizo su falda, su blusa, se hizo su diadema, hasta su bolsita se hizo. Entonces está muy bonito. Entonces ahorita el objetivo es reunir esos trajes para que no se queden, porque ellos los tiran, ya no los vuelven a usar. Entonces reunirlos, armar lo que es una exposición. Aquí primero voy a armar lo que es la exposición, y hablé con el licenciado de Cancún para que la podamos llevar. Entonces la idea ya de ahí surgió la idea del licenciado, y dice, bueno, pues qué te parece que cuando ya esté armado no solamente llevemos los trajes, sino invitar a dos o tres muchachitas que vayan y que estén, que porten algunos de los trajes. Los muchachos hay un grupo de muchachos de comunicación social que son de diferentes periódicos, y igual ellos ya me dijeron, maestra, nosotros tenemos fotografías. Entonces, si usted trae algunos vestidos, porque no da para muchos, nosotros podemos sacar de nuestros archivos fotografías de qué vestidos se han usado, se han hecho. Pero está bonito, y esa es otra cosa que también ya estamos trabajando en eso, lograr formar esa exposición. En diciembre pasado, igual fue primera vez que logramos, con la investigación que ha hecho el maestro Gaspar, armamos una exposición de los gremios y las corridas de aquí de Cantón del Quim. Entonces pedimos prestado pabellones, lo que son estandartes. Nos prestaron un estandarte de 1700 y tanto. Estaba, pero así. Nosotros cuando lo vimos, si se los prestaron, ¿sí? Porque las muchachas que hacen servicio social, a ellas las comisionamos, ¿no? Que vayan a entrevistar a la gente. Más o menos fui basándome en la experiencia que tuvimos en la elaboración del libro de Bacalar, ¿no? Que nos fueron así comisionando. Entonces lo mismo. Entonces las muchachas visitaron a todos los representantes de cada gremio, hay unos lugares que mayordomos les llaman, a los representantes de cada gremio y de cada corrida. Entonces nos prestaron ramilletes, de hecho nos donaron uno, se nos quedaron para la próxima exposición, nos donaron unos ramilletes. Las corridas, ¿qué son? Las corridas son así las corridas normales, ¿no? De los toros, ¿no? Toreros y todo eso. Pero aquí, haga de cuenta que yo soy responsable de la corrida del 5 de diciembre, porque la fiesta tradicional es en diciembre. Es del 31 de noviembre que se hace la vaquería hasta el 8 de diciembre, que es el mero día de la Virgen de la Concepción. Ajá, esa es la patrona de aquí de Cantón del Quim. Entonces haga de cuenta que yo soy responsable de la corrida del 5 de diciembre. Entonces todo, tengo a mis socios. Si tengo 10 socios, esos 10 socios van a matar cochino en su casa. De ese cochino que maten en su casa, llevan la mitad donde va a salir la corrida, así dice, ¿no? Llevan la mitad de su cochino. Se hace chicharra, se hace comida, se hace relleno. Eso se entierra un día, al otro día lo sacan, se reparte a toda la gente que quiera ir. Entonces yo como dueña de la corrida, así de ese día, dice, tempranito cargan lo que es en su comida, flores, y van y coronan lo que es la plaza de toros. Entonces van, giran lo que es la plaza de toros con la música, con la banda de música tradicional, dan, coronan lo que es la plaza y ya, se quitan. En la tarde entonces todos los socios, todo el dueño de la corrida y todo, ya son los responsables pues de cobrar, ¿no? Las entradas, de vender. Si se mata un toro, venden uno y bueno, regularmente matan uno para los socios y uno para vender. Entonces ese que matan para los socios, en la noche, en la casa de donde salió la corrida, se hace lo que es el chocolomo. Entonces todos van a cenar, todos los que quieran van a cenar chocolomo ahí. Los que son los socios se les reparte lo que es la carne y todo de ese toro que se mató. se les reparte la carne. Si hay ganancias en lo que es la venta de entradas de la corrida, de cerveza, de refresco, si hay ganancias, entonces se reparte entre todos los socios. Y eso se hace con cada una de las corridas de cada día. Y con el gremio es lo mismo. El día 7 de diciembre es el gremio más grande que hay. Yo el primer año que vine, me gusta todo eso. Entonces yo el primer año que estuve acá, el gremio estaba en casa de mi esposo. Ahí ya tenía, creo, de como 4 años. Aquí cada gremio, si usted agarra un gremio, tiene que tenerlo 2 años. No puede tenerlo un año y al otro año dejarlo. Puede tenerlo 2 años, puede tenerlo 4 años, puede tenerlo 6 años, puro par. No lo puede dejar así al tercer año o al quinto año, no lo puede dejar. Entonces ahí lo tenían. Cuando yo vine aquí me dijeron, no, es que el pit, que es donde entierran la comida, me decía él, como sabe que me gusta todo eso, me dice, es que tiene 25 metros, dice. Y le digo, ¿tanto? Sí. Y le dije, yo lo quiero ir a ver, ¿sabe? Porque ya me imagino 25 metros de pit. Está enorme. Entonces yo lo quiero ir a ver. Y me dice, no, es que no puedes. Ahí la única mujer que va es la que dirige toda la comida. Y los varones suben todas las pailas de comida. Lo suben en una camioneta, lo llevan. Puro varón. Las mujeres no van. La única mujer es la que dirige toda la comida. Todo se prepara en la casa donde sale el gremio. Y así suben las pailas. Esa vez subieron 42 pailitas de cabezas de cochino. Y de comida, creo que fueron como 25 ya las pailas más grandes de comida. Entonces cuando yo hice la exposición, traje una paila de muestra, las cucharas, traje la pailita de la cabeza de cochino con sus banderitas, cómo se baila la cabeza de cochino, todo eso. Pues al siguiente año que lo volvieron a tener ellos, estaba así una lluvia, pero así feísima, ¿no? Y había que llevar todo el mundo ocupado, que con las lonas, que no sé qué, porque se desató la lluvia. Entonces había que llevar el café, las galletas, a los que se quedan a hacer guardia en el PIB, porque se quedan unas personas a hacerle guardia. Y no había quien. Entonces agarraba y me decía, ¿sabes qué? Llévalo allí donde está el PIB. Ah, pues yo con mucho gusto, digo, porque yo lo quiero ver. Entonces agarré, cargué todo lo que me estaban mandando porque iban a enterrar el pip. Entonces agarré y me fui. Cuando yo me asomé en el terreno donde tenían abierto el pip, eso sí es algo impresionante ver, porque está el rojo vivo, todo está encendido. Entonces ellos lo hacen así en forma de L, lo hacen así, tiene como, que será como 5 o 6 metros así, y así tiene como las 20, bastante grande. Y así van poniendo las palas, van poniendo las cabezas de cochino,
sí, el rojo vivo,
lo entierran, y hasta el otro día tempranito lo van a sacar. Van a sacar y está cocida la comida. Está cocida. Y es algo así. Entonces eso, pues la gente que viene, porque viene mucha gente de fuera, que viene y lo ha visto, pues lo sabe. Pero mucho visitante que no viene a la hora de eso, no lo ve. Entonces nosotros recolectamos fotografías, recolectamos los pabellones, le digo que nos dieron un estandarte así de 1700, hasta ese tiempo, digo, hacían
¿Y de quién es ese?
Es de una familia, yo no conozco a la familia, pero sí tenemos el nombre porque lo tenemos. Pero yo no la conozco a la familia, pero la verdad me sorprendió bastante, específicamente ese estandarte. Teníamos un pabellón de 1954 o algo así, un pabellón. Y algo igual, algo que vimos, teníamos pabellones actuales. Entonces, algo que vimos es la gran diferencia que existe entre cómo lo bordaban antes y cómo está bordado ahorita, en el tipo de tela que utilizaban en sus estandartes, en sus pabellones, es completamente diferente. Es completamente, o sea, sacamos muchísimas cosas de este, de esa exposición. Y a mucha gente, a veces ya teníamos fotografías, estamos seleccionando, y mucha gente venía, yo tengo tal fotografía. Expusimos fotografías, ahorita está el ruedo en lo que es la expo, pero lo que es aquí el campo que está aquí, nos trajeron fotografías de las corridas que ahí eran. Y era así de tablado, lo construían, así como todavía se hace en algunas comunidades. Aquí hay una colonia que hace su fiesta igual, lo hace todavía de tablado. Nos trajeron fotografías de una corrida de cuando lo hacían aquí enfrente del Palacio Municipal. Ajá. Entonces nos traía la gente así, este, sus propias fotografías así antiguas de todo eso. Y cuando venía la misma gente también a ver, veían ellos, o sea, a sus abuelos así, los veían, ah, mira, este es mi pariente, esta es mi familia, empezaban a ver. Traemos, bueno, todavía tenemos aquí, vea esa planta que está ahí. Ajá. Esa la trajimos, tenía hojas, esa es el ceibo, es un ceibo. Sí. Uh-huh. Entonces trajimos el ceibo, esa planta tenía las hojas, así estaba bien. Entonces no, un maestro que tiene, que trabaja en Cedral igual que yo, y se tiene un rancho. Entonces me dijo, maestro, dice, yo tengo un ceibo, dice, que está así pequeñito, porque estaba pequeñito. Está pequeñito, dice, pero si usted quiere llevarlo allí, dice, lo sacamos, dice, con todo y raíz, y lo llevamos. Pues ahora me lo trajo el maestro y pusimos el ceibo igual allá. Fotografías del ceibo cuando lo están cortando, porque se sube la persona hasta arriba. Le hacen su ceremonia al ceibo, todo así lo fuimos ilustrando, así con fotografías. Ahora toda la información del libro del maestro Gastón, toda la información lo sacamos de él.
Ay, ese libro debe estar interesante.
Sí, guindamos aquí en la entrada, guindamos el traje blanco de los que van a la vaquería, el traje blanco del varón, con todo ahí, sus alpargatas, su sombrero, su pañuelo, lo pusimos, y pusimos un terno, con sus collares, con sus zapatos, con su tocado, pusimos el terno y lo que la vestimenta de la mujer y la vestimenta del hombre.
Del hombre.
Sí. Entonces eso también es algo que cuando entré igual estaba dentro de mis proyectos. Mi objetivo inicié con esa exposición. Mi objetivo era era porque no le veo muchas posibilidades de que se pueda hacer, es crear un tipo museo que sea permanente. Esa exposición que yo hice en diciembre, como es la tradición más arraigada aquí en Catunelquín, mi objetivo era de que sea permanente, como buscar una sala y todo el tiempo que esté en exposición, como está el Museo de la Guerra de Castas en Tigosuco, que es lo representativo de ahí de Tigosuco. Entonces ese era mi planteamiento, pero ahorita pues el espacio, así como que no hay muchas posibilidades que yo vea que se pueda hacer. Pero ahora cada diciembre pues sí vamos a tener la exposición ahí. Hay varios planteamientos, está ir a las comunidades, tenemos varios objetivos aquí.
Pues hay mucho que hacer todavía.
Hay mucho que hacer todavía. Sí. Y aquí y Catunelquín es muy rico en esas cuestiones tradicionales. Yo cuando vine aquí, cuando regresaba a Bacalar, yo le decía a mi mamá, mire, porque mis abuelos tenían gremios en Bacalar. Uh-huh. Y en Bacalar se hacían unos gremios, pero así grandísimos. Yo me acuerdo cuando éramos niños nos vestían. Allá en Bacalar la tradición era que había angelitos, habían las damas del gremio y ya toda la gente que llevaba ramilletes, estandartes, pabellones. Y a nosotros nos vestían de angelitos, mis tías eran damas, todas las damas se vestían igual. Era, en Bacalar se hacía un poco diferente a los gremios de acá. Pero Pero hubo un tiempo que en Bacalar se perdió. Y ahorita que últimamente que he ido, veo que otra vez ya lo están rescatando. Entonces aquí en Cantón del Quín todavía es rico en todo eso. Todavía es rico y mucha gente está dedicada a eso.
Ya tenemos más.